A esta hora de fin de semana es el momento preciso de conectarnos con la historia, viajando en el tiempo. Una invitación de Agricultura a recorrer el pasado, revisar hechos y anécdotas en una conversación amena, entretenida e interesante con las historiadoras Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Viajando en el tiempo, porque quien conoce el pasado entiende el presente y proyecta el futuro.
Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo. Y como ya saben, la Magdalena continúa de viaje. Salieron larga el viaje de trabajo y las vacaciones de la Maida. Pero estoy con Sergio Vergara nuevamente, así que bienvenido, Sergio, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Como siempre, es un agrado poder acompañarte aquí y justamente compartir y conversar estos temas tan entretenidos.
Sí, pues el de hoy día sigue bueno, porque el de hoy día tiene como para... Bueno, de hecho, ha dado pie a película el propio Shakespeare.
Ah, sí, se inspiró. Así como hemos hablado de los hombres más famosos de la historia, sin duda alguna, esta es la mujer más famosa de la historia.
Así es, la más famosa. Y sabéis que en los programas anteriores siempre has traído libros.
Sí.
Y no los hemos mostrado.
No,
entonces
no los
hoy día
mostrado. Partamos por el libro, justamente para presentar. Ay, pero aquí. La mujer tiene que presentar a la mujer.
Sí, pues la más, o sea, sin lugar a duda, una... O sea, no, es la mujer más famosa de la historia, que probablemente, bueno, está inmersa, y lo que sabemos de ella puede estar mezclado por muchos mitos, ¿sabes?, que tienen que ver con un relato político, porque ella en realidad fue una gobernante extraordinaria.
Así es.
Y, o sea, bueno, nada más que decir que es Cleopatra.
Así es, Cleopatra. Cleopatra VII Tea Filopater.
Exacto. O sea, lo primero que hay que tener en cuenta entonces es que egipcia no era.
No es, ¿cierto? Claro. Bueno, y además lo interesante justamente es eso, es Cleopatra VII, ¿cierto? Y ya que mencionaste el libro, justamente me topé con este libro que no lo conocía, conocía mucho al autor porque tiene un libro muy bueno sobre los persas, la dinastía aquemenia, que se llama Las Cleopatras, justamente.
Ah, mira.
¿Cierto? De Lloyd Llewellyn Jones, y habla justamente de la historia de estas mujeres greco-siria, egipcias, macedonias,
claro,
¿ya? Pero que todas pertenecen a ese mundo del cual ya vamos a hablar. Y por eso te decía, Cleopatra VII, ¿por qué? Porque es interesante diferenciarla, porque quizá para los que no conocen tanto, no va a ser la única Cleopatra, ni la única Cleopatra relevante en la historia. Obviamente la más famosa, la que va a marcar el fin de una era, un cambio de paradigma, sin duda. Pero, y ese era un tema que quiero tocar como a lo largo de nuestra conversación, que van a haber muchas otras mujeres notables de la dinastía ptolemaica y también de la dinastía seleucida, que lamentablemente han sido eclipsadas por Cleopatra.
La figura de esta Cleopatra VII. ¿Qué significa Cleopatra?
Cleopatra significa, podríamos decir, como el orgullo de su padre, la adoración de su padre, ¿cierto? Cleos es como, podríamos traducirlo en algo así como el honor, la alegría, es como la exaltación, y patra viene de padre, o sea, cleos, patras, significa...
O sea, como la alegría para el padre.
¿No? Exacto, y que no deja de ser cierto, porque fue una mujer que... siempre acompañó a su padre y apoyó a su padre a pesar de todos sus defectos y falencias como gobernante, como vamos a ver justamente.
Claro. Y entonces, como para poder entender el fondo de esta dinastía ptolemaica, hay que retroceder para poder explicar de dónde vienen y por qué en el fondo estos macedonios llegan.
Exacto. Y te propongo que incluso retrocedamos más aún,
okay,
¿cierto?
Hasta donde tú quieras, al inicio
de los tiempos, ¿cierto? A Adán y Eva vamos a llegar. Yeah. Lo que pasa es que, a ver, Egipto es un lugar mucho más complejo de lo que uno tiende a pensar, sobre todo por la monumentalidad cronológica de su existencia, ¿cierto? O sea, yo creo que hay pocas civilizaciones que tienen esa perdurabilidad y continuidad en el tiempo capaz de resistir esta entidad cultural como sí. O sea, los romanos duraron 1000 años, si es que somos prácticos, o incluso más, si es que consideramos, pero el romano del 500 antes de Cristo con el 500 después de Cristo no tiene nada que ver, ¿cierto? Mientras que en el Egipto, ¿cierto?, de el año 2000 antes de Cristo, ¿cierto? Con el Egipto del año 500 antes de Cristo. Obviamente hay muchísimas diferencias, pero hay una continuidad notable también. Sí. Pero dentro de esa continuidad vamos a ver que Egipto no siempre estuvo gobernado por egipcios. ¿Ya? Uno tiende a pensar que, exacto, que los Ptolomeos van a ser una suerte como de allegados, de extranjeros, ¿cierto?, de alienígenas que vienen a gobernar esta zona. Pero la verdad es que ya llevábamos buena parte, yo te diría que de 5 siglos de gobiernos extranjeros. O sea, primero fueron los faraones de Kush, que es la zona que está, cierto, al sur de Egipto, que eran estos famosos faraones negros que le llaman, que vienen de Nubia. Después vienen los faraones libios, ¿ya? Después viene justamente la dominancia de los asirios en el siglo VII antes de Cristo, después la dominancia persa y finalmente, cierto, la dominación de los Ptolomeos.
O sea, llevaban largo tiempo en el fondo los egipcios no siendo dominados por ellos mismos.
Exacto. La gran gracia era que todos estos gobernantes se, podríamos egipciaban. Decir, se egipciaban, ¿cierto? Porque eso era sumamente importante para que fuesen aceptados por el pueblo, ¿cierto? Ellos se tenían que presentar a sí mismos justamente como los ungidos por los dioses egipcios para ser los gobernantes, ¿cierto?, semidivinos de este pueblo.
Exactamente.
¿Cómo llegaron estos Ptolomeos a dominar Egipto? Va a ser justamente gracias al personaje que hablábamos tras bambalinas, Alejandro Magno, ¿cierto? Que después de su conquista masiva, meteórica, él muere y entre sus generales se van a despostar este gran imperio. Y uno de sus hombres más cercanos, que va a ser Ptolomeo Lagos Soter, ¿cierto? Conocido después como Ptolomeo I Soter, el sabio, va a ser el primer faraón Ptolomeo o Ptolemaico, ¿cierto?, de esta dinastía. ¿Ya? Y a partir de él entonces podríamos decir que en realidad Egipto va a tener un renacer, ¿ya? Egipto estaba de, no sé si de capa caída, porque durante el gobierno, cierto, de Darío I, Darío el Grande de Persia, había sido un gobierno, digamos, de una época, no sé si dorada para Egipto, porque estaba bajo la opresión de otro gobierno, pero un gobierno que había hecho de nuevo echar a andar, cierto, los engranajes de la economía egipcia. Había sido Darío el primero en practicar algo similar al canal de Suez, cierto, en unir el Nilo con el Mar Rojo. Pero Ptolomeo I y sobre todo su hijo, cierto, Ptolomeo II, Filadelfos, va a ser quien va a abrir Egipto al mundo, porque si una cosa tenía Egipto durante muchos siglos es que había sido un reino un poquito como hermético.
Sí, como encerrado.
Exacto. Claro, sí. Y van a ser los Ptolomeos quienes van a poner este Egipto en el mapa mediterráneo y transformarlo no solamente en un epicentro cultural con Alejandría como su capital, sino que en un enclave comercial importantísimo, que va a ser el nexo entre el mundo de la India y el mundo justamente del Mediterráneo.
Claro.
¿Ya? Pero de ahí van a venir una seguidilla de Ptolomeos, Cleopatras, Berenices y Arsinoes, sumamente incompetentes.
Todos, ¿cierto?, con los mismos, eran creativos para los nombres.
Exacto.
Y es cierto que ellos, como para preservar, podríamos decir, su pureza, en el fondo, de que estos eran macedonios y que no eran egipcios, bueno, tenían la costumbre de que los hijos se casaban entre ellos.
Exacto.
Y, no sé, alguna de las cosas que he escuchado que va a ser una de las grandes diferencias con esta Cleopatra VII es que no se preocuparon mucho, por ejemplo, de hablar egipcio.
Bueno, a ver, hay que...
¿Es tan cierto eso o no?
Es cierto, a ver, primero hay que ser franco en esta figura de Cleopatra para entender un poco cómo se ha mitificado tanto la figura de ella como de sus predecesores, ¿cierto? Porque durante mucho tiempo la figura de Cleopatra nos ha llegado a través de los ojos romanos.
Sí.
¿Ya? A pesar de eso, a pesar de que está retratada desde el punto de vista, podríamos llamar, de sus enemigos, que en realidad no fueron sus enemigos, fueron sus aliados, pero había un bando enemigo, ¿ya? Nos va a llegar a través de ese prisma. A pesar de eso, es una figura sumamente bien documentada, pero con el tiempo, por esa misma razón, como se la ha presentado como con esta imagen de la corrupción oriental y la vileza que va a venir como a envenenar el mundo romano, hoy en día han habido muchas corrientes que han tratado de reivindicar la figura de Cleopatra y también se han ido un poquito al otro extremo,
claro,
¿cierto?
Demasiado.
Y la han transformado en una suerte de mártir de su causa, de la reina más fantástica que tuvo la historia de la antigüedad. Cosa que pudo haber sido cierta, pero también hay que guardar las proporciones. Y una de las cosas que tenemos que entender es que Cleopatra era igual de ambiciosa y falta de escrúpulos que cualquiera de sus pares, cierto, de la época. De que se preocupó quizá más que sus antecesores en cosas como aprender el egipcio, por ejemplo, puede ser cierto. Pero si nos vamos un poquito, cierto, a los detalles realmente importantes, aprender egipcio mientras se descuida la economía del país, no sé si es que uno
era
pone...
Claro, será tan relevante.
En la balanza, ¿cierto?
Claro, pero como que se la quiere presentar a ella también como una mujer que tiene que superaba en sabiduría al común de los mortales en esa época, porque yo escuché o leí por ahí que dominaba hasta 8 idiomas.
Sí, era, se dice Plutarco, ¿cierto? Que es una de las pocas fuentes, digamos, que tenemos... No directa, porque la retrata a través de la biografía de Marco Antonio, ¿cierto? Y de César. Nos va a hablar que es una mujer sumamente letrada, ¿cierto? Que es políglota, que habla 7 idiomas, que escribe tratados científicos, ¿cierto? Sabemos que hay un tratado de cosmética que... Y cuando hablamos de cosmética, no es que ella está haciendo como una grabación selfie de TikTok explicando cómo se pinta.
Como el contorno, ¿eh? El iluminador.
No. Sino que estamos hablando, ¿cierto? De cosas más cercanas casi que a la alquimia, ¿cierto? Y a la química y a la medicina.
¿Ya? Interesante eso.
O sea, es una mujer preparada, letrada, ¿cierto? Políglota, pero eso no la va a diferenciar del resto de las mujeres de la dinastía ni ptolemaica ni seleucida, ¿cierto? O sea, todas las mujeres del mundo, de los grandes reinos helenísticos, van a ser mujeres sumamente preparadas, ¿ya? De hecho, hay una famosa, ¿cierto? Arsinoe II, la mujer de Ptolomeo II, que esa sí que va a ser una fuerza en la naturaleza, que va a gobernar par a par con su hermano marido.
Claro.
Y va a ser ella quien va a impulsar, ¿cierto? Un gran florecimiento cultural en la Alejandría, justamente del siglo segundo, del siglo tercero antes de Cristo, ¿ya? Pero de que Cleopatra VII es una figura culturizada, ¿cierto? Preparada, sumamente inteligente, de eso no hay duda alguna. Sí. O sea, fue una mujer que podríamos llamar en su joven adultez, incluso en su adolescencia, con un reino en quiebra y en crisis, supo sostener, ¿cierto?, y navegar esta tormenta con un mal resultado probablemente, pero ni su padre ni su abuelo, ¿cierto?, hubiesen sido capaces de hacer lo que ella hizo.
O sea, de que era una mujer culta, lo era, de que era una mujer hábil, lo era. Era una mujer, como tú decías, ambiciosa, que quería aumentar y probablemente acumular más poder. Y que se ha presentado en la historia como, en realidad, como muchas veces como una especie de femme fatal, que sí, lo que hizo fue usar todo su encanto femenino y una belleza que habría sido extraordinaria, que al parecer no lo era tanto, para en el fondo embaucar a los hombres y hacer que estuvieran a su servicio. Entonces ahí es donde está un poco, donde se distorsiona.
Bueno, esa misma belleza de la que tú hablas, yo creo que habla más justamente de su inteligencia, de su ingenio y de su,
claro,
cultura, que de su apariencia física.
Física, ¿ya? Claro. Lo que pasa es que en nuestra generación, hasta la mía, no sé si la gente más joven, uno tiene en la cabeza a la Elizabeth Taylor,
por supuesto.
Y si no, después tenía la Leonor Varela. O sea, siempre, obvio, Hollywood ha escogido mujeres.
Y ahora viene Gal Gadot, si no me equivoco.
Claro,
imagínate.
Claro,
o sea,
exactamente.
Claro, lo que pasa es que en la antigüedad los cánones de belleza son muy diferentes a los que vamos a entender hoy. Y es lamentable que se haya perdido, porque justamente no solamente entra en el círculo de la belleza lo que es el aspecto físico, sino que van a venir una serie de cosas que van a ir más allá incluso de cosas como la inteligencia o la cultura, que son la impostación de la voz, las maneras de moverse, ¿cierto? La teatralidad y todas esas cosas, Cleopatra las entendía muy bien, ¿cierto? Entonces, De que fue una femme fatal, fue una femme fatal. O sea, era una mujer que sabía conducirse muy bien y sabía conseguir lo que quería. De eso no hay duda alguna. ¿Ya?
Sí, no.
O sea, sedujo al hombre más poderoso de su minuto, que fue Julio César, ¿cierto? Y lamentablemente después se equivocó de bando, porque yo creo que por primera vez en su vida le salió al camino una persona más inteligente que ella, que fue Octaviano Augusto, ¿cierto? Que entendió muy bien las cosas que quería Cleopatra.
Y probablemente ella trató de seducirlo, ¿no?
Pero bueno, no cabe ninguna duda.
Exactamente, ya, pero el padre tiene un mal gobierno, ¿verdad? Con el reino bastante empobrecido.
Exacto, lo que pasa es que los tres grandes reinos, digamos, helenísticos que van a ser justamente la Macedonia, el Imperio Seleucida y el Reino Ptolemaico, que van a partir con toda pompa y gloria después de la muerte de Alejandro, se van a ir desgastando en eternas guerras entre ellos, mientras potencias, ¿cierto?, como Roma justamente, claro, occidentales, van a crecer, ¿ya? Y van a crecer también mucho a costa justamente y en detrimento de estos tres reinos que se están agotando entre sí, ¿ya? Que van a vivir eternas guerras entre ellos, hasta que finalmente, mientras ellos se desgastan, Roma va a llegar, ¿cierto?, a la parte oriental del Mediterráneo. Y va a ser ahí justamente cuando Roma primero le va a pegar el tiro de gracia al Imperio Seleucida, y va a quedar Egipto, ¿cierto?, como este reino en decadencia, en crisis, el cual está, digamos, como la piñata recién abierta para que los romanos lleguen y la tomen. Y Roma, como además había crecido, ¿cierto?, significativamente, veía en Egipto no solamente un, digamos, una mina de oro en cuanto a recursos naturales, justamente, claro, como el grano, que era lo que más le interesaba, hacer las cosechas, claro, sino que además era esta puerta que se abría a todo el mundo oriental. Pero eso también te habla de algo que yo creo que es clave, o sea, el hambre de Roma por apoderarse de Egipto nos habla de un país sumamente rico, es decir, era un país que estaba mal administrado, y llevaba mal administrado durante mucho tiempo, y la verdad es que Cleopatra tampoco lo supo administrar. ¿Ya? El padre de Cleopatra, Ptolomeo, ¿cierto?, 12, que se llamaba Ptolomeo Neodionisio, o sea, él se creía el nuevo Dionisio, pero el pueblo le puso Auletes, el flautista, porque parece que se dedicaba a la música y a la fiesta.
Algo de Dionisio tenía.
Exacto. Fue un gobernador sumamente ineficiente, de hecho fue exiliado por su pueblo, fue exiliado a Roma, de hecho. Fue a Roma a buscar apoyo, los romanos lo apoyaron para volver a instalarlo, y en todo este viaje, aparentemente, ¿cierto?, porque muchos novelistas lo han dado por sentado y han dicho, y Cleopatra acompañó a, y casi que jugó con Julio César cuando era chico, no, pero aparentemente Cleopatra puede haber sido uno de los miembros de la familia que acompañó a su
pero
padre.
A la vuelta de comerciales nos vas a contar si puede ser tan efectivo o no.
Me parece.
Refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el de la parrilla con el grito de ¡Gol! Y el de una cristal re refrescante, y nace la tripleta perfecta de los futboleros chilenos. ¡Cristal, juntémonos! Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Agricultura, en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá.
Bueno, ya estamos de vuelta aquí conversando con Sergio de este tema que es realmente apasionante, de Cleopatra. Y entonces nos estabas diciendo que el padre no fue un buen gobernante, que tuvo que incluso ir a Roma a pedir ayuda, y que se dice que posiblemente ella podría haber viajado junto a él.
Claro. Todo parte cuando Pompeyo, ¿cierto?, va a Oriente, en persecución de Mitrídates, este rey del Ponto, las guerras mitridáticas, y decide Pompeyo entonces inmiscuirse en las guerras justamente de estos reinos helenísticos, ¿ya? Va a ser ahí cuando Ptolomeo XII, el padre de Cleopatra, va a decir, ok, yo aquí apoyo a este señor, y va a empezar a financiarlo, ¿ya? Con un Estado, en teoría, en crisis, ¿cierto? Que obviamente va a agotar más las arcas del Estado, para, creía erróneamente Ptolomeo XII, que se iba a entonces a granjear la simpatía justamente de Pompeyo. ¿Ya? El tema es que Pompeyo, por supuesto, que acepta todo esto.
Le venía Fantástico.
Destruye al Imperio Seleucida y después vuelve a Roma tapado en gloria, ¿cierto? Y deja al Estado egipcio en quiebra. Los egipcios echan entonces, ¿cierto?, a este Ptolomeo XII, ponen a su hermano como gobernante, y Ptolomeo XII parte a Roma a decir, oye, yo ya que los apoyé, sí, ¿cierto?, contra los Seleucidas, ahora ustedes vuelta, tienen, claro, exacto, que apoyarme de vuelta. Y parece que en ese viaje, ¿cierto?, Cleopatra hubiese, dicen algunas fuentes, que aparentemente fue una de las personas que acompañó a su padre. Es decir, Cleopatra, si es que realmente fue a Roma, conocía desde muy pequeña, ¿cierto?, estos, digamos, pormenores y todo lo que era la operación tras bambalinas de, claro, de la diplomacia y la política romana.
La política, claro.
¿Ya? Los romanos van a apoyar justamente una nueva guerra civil para poner de nuevo a Ptolomeo en el trono, pero con la condición de un vasallaje, es decir, Egipto queda bajo el control virtual de los romanos. Y ahí Egipto queda amarrado de por siempre para la República Romana. Y va a ser así como entonces después Cleopatra, cuando viene la guerra civil entre César y Pompeyo, ¿cierto?, también va a tener que tomar un bando. El tema es que Ptolomeo vuelve a Egipto, lo coronan rey, dura un par de años, ¿cierto?, muere y deja entonces como sucesores a Cleopatra, ¿ya? Ah, porque a todo esto, para volver, tuvo que asesinar a su hija mayor, ¿ya? Berenice, que era quien le había usurpado el trono junto con su hermano. Entonces deja a Cleopatra con su hermano menor, ¿cierto?, Ptolomeo XIII, que se tiene que casar con él, obviamente, para gobernar.
Y ella, o sea, él, que Ptolomeo XIII, un niño, o sea, una guagua.
Un niño, creo que, si no me equivoco, que tenía 12 años. Ya, ¿ya? Y Cleopatra ella tenía 20. Ya. Es decir, también era sumamente joven, 18 o 20 años. Y aquí tenemos algunos aspectos interesantes, ¿cierto?, que nos dicen, no mucho la historia griega, pero que sí se pueden encontrar en los registros, por ejemplo, de lo que era el Nilómetro en Egipto. No sé si sabes lo que es el Nilómetro.
No, ¿qué es lo que es el Nilómetro?
Ya, los egipcios tenían, para ellos todo giraba en torno a las crecidas del Nilo,
sí,
¿cierto?
Claro.
Y ellos tenían un aparato, más que un aparato, una construcción, una suerte como de represa que se llamaba el Nilómetro, donde medían las crecidas y sabían un poco cómo se podía venir, los años, y en base a eso podían proyectar las cosechas y todo. Sabemos que durante los primeros años de gobierno de Cleopatra, ¿ya?, hubo una decadencia más o menos feroz en las crecidas del Nilo, lo que obviamente provocó una hambruna y todo. Y sabemos que Cleopatra, como era una mujer de armas tomar, ¿cierto?, quiso partir estos años gobernando sola y correr, desplazar un poco a su hermano marido, ¿cierto? Y obviamente el pueblo egipcio entonces le va a echar la culpa a ella de estos problemas con las crecidas, claro, del Nilo. Y de hecho, Cleopatra va a ser exiliada, ¿ya?, por el pueblo egipcio, y van a poner a una hermana, ¿cierto?, de Cleopatra en el trono junto con su hermano. Es decir, Cleopatra no parte bien su gobierno.
Claro.
¿Ya? O sea, que sea una gobernante, o sea, no es culpa de ella que el Nilo
no haya, claro,
que no hayan habido lluvias en Etiopía, no es culpa, claro, de Cleopatra, pero obviamente no supo manejar la crisis. Iba a ser ahí entonces.
Y cuando dices exiliada, en el fondo es alejada de Alejandría.
O sea, alejada del mundo egipcio, ¿ya? Ay, ella va a tener que ir a refugiarse justamente a Palestina, que era una provincia del reino tolemaico, y ahí empezar a planificar, ¿cómo?, ¿cierto?, la manera de tomar de nuevo el poder, ¿ya? Iba a ser entonces su hermano quien va a gobernar a través de consejero, porque era un niño, ¿cierto? Va a haber como unos personajes casi que de dickensianos, así, claro, como el eunuco, el militar y el profesor, que van a manejar a este niño, ¿cierto?, para intentar en realidad solucionar esta crisis. En paralelo, mientras ocurre todo esto, ¿cierto?, nos vamos a trasladar al mundo romano.
Los romanos.
Este mundo romano que siempre había puesto la vista, ¿cierto?, en Egipto, que todo este proyecto de crecimiento, de absorber Oriente, había quedado en pausa porque los dos grandes prohombres de Roma se enfrentaban en una guerra civil, que era Julio César y Pompeyo. ¿Quién era el dueño virtual de Egipto?
Pompeyo.
¿Ya? Es por eso que en una de las batallas que nadie pensaba que Pompeyo iba a perder, pero que pierde, ¿cierto?, que es la batalla de Farsalia, Pompeyo decide escapar a Egipto, donde le debían cierta pleitesía, claro, ¿cierto? Y ahí el hijo, este rey niño, pero en realidad sus consejeros, van a decir, ok, recibamos a este hombre, pero capturémoslo como rehén y se lo entregamos al nuevo amo de Roma para granjearnos su simpatía. Pero cometen el error de irse un poquito al chancho.
Y le pasó la mano.
Y no solamente lo capturan, sino que deciden decapitarlo, ¿cierto?
Y
cuando César llega a Egipto en persecución de Pompeyo, le entregan conservado en vinagre o en miel, ¿cierto? La cabeza de Pompeyo, ¿ya? Y se dicen las fuentes que esto a Julio César le pareció, pero lo peor de lo peor, ¿cierto? Que unos egipcios decadentes orientales hayan osado cortarle la cabeza a un cónsul romano, ¿cierto? Y obviamente va el bando que en ese minuto gobernaba Egipto, ¿cierto? Va a ser desplazado entonces por Julio César y ahí va a haber su oportunidad Cleopatra de decir, ok, yo aquí entonces meto la cuña. Y
ya, y es cierto que ella habría planeado una forma de aparecerse frente a Julio César que lo dejó probar impactado para siempre, ¿será verdad?
Bueno, recordemos que ella estaba en Palestina,
claro.
¿Cierto? Y tampoco podía llegar y entrar a Egipto, ¿cierto? Sí, porque era la enemiga, estaba exiliada, o sea, corría el riesgo. De hecho, poquito antes de que llegara Julio César, había habido una gran batalla, ¿cierto? En el delta del Nilo, entre las fuerzas de Cleopatra y de Ptolomeo, en el cual Cleopatra había perdido, de hecho. Entonces tienen que digamos, llevar escondidas a Cleopatra
secreta, claro.
Al palacio, ¿cierto? Las fuentes cuentan que algunas fuentes dicen que la llevaron adentro un ánfora, otras que la desenvolvieron, ¿cierto? En una alfombra, y que ella aparece como diciendo como, ¿dónde estoy? ¿Cierto? ¿Dónde me trajeron? El tema es que está, o sea, como dice el dicho, ¿cierto? Cleopatra hace su entrada y dicen que César quedó deslumbrado con esta mujer, ¿ya? Tenemos que pensar que César era un hombre que ya estaba sobre los 40, creo que casi 50. Cleopatra en sus 20.
Jovencita.
O sea, por horrenda que haya sido, el otro era más verde que cualquier otro viejo, ¿cierto? Y obviamente ve a esta joven que a través de sus encantos, de su inteligencia, ¿cierto? Deja a César absolutamente prendado. Y decide entonces instalar a esta Cleopatra como su, podríamos decir, reina títere, y obviamente desplaza a Ptolomeo.
Claro.
El problema es que César hace esta maniobra solamente con un par de cohortes militares que lo están, con las que llegó a
con
capturar
las que llegó,
a Pompeyo.
Claro, okay.
Y ahora todo el mundo egipcio
se le va a ir en contra.
Se le va en contra porque dicen, a ver, ¿por qué tiene que llegar, cierto, un líder extranjero que no está acompañado de un ejército a imponernos a la reina que nosotros exiliamos por sobre el rey que elegimos?
Claro.
Y lamentablemente César con Cleopatra quedan atrapados en el Palacio de Alejandría mientras el ejército ptolemaico entonces lo está asediando.
Claro.
¿Ya? Y se dice que se dedicaron a pololear varios meses adentro.
Claro.
Ahí dijeron, bueno, ya que no tenemos nada más que hacer.
Algo bien que entretenerse.
Exacto. Y de hecho, de ese pololeo van a ser el único hijo hombre, ¿cierto? No reconocido. Y el primer hijo de Cleopatra, un joven llamado Cesarión.
Claro.
¿Ya? Cuentan las fuentes que durante este asedio, durante este sitio, en su minuto César, para intentar romper este bloqueo, va a incendiar las naves de los ptolemaicos, ¿cierto? Las cuales, a través de las velas, se va a esparcir, ¿cierto?
Y ahí es donde se produce la tragedia.
Y va a arder una de las grandes bodegas donde se guardaban, ¿cierto? Miles de rollos y papiros de conocimiento de la biblioteca de Alejandría. ¿Ya? Que dicen que Cleopatra no le perdonó nunca, ¿cierto? Esa afronta a Julio César. Y ahí te das cuenta un poco de Cleopatra como esta mujer dada a la cultura,
claro.
Pero también con un sesgo medio tipo María Antonieta, ¿cierto? De que está preocupada por ese tipo de cosas en vez de el sufrimiento de su pueblo, ¿cierto? La guerra civil y cosas que se sabe que finalmente están descarnando por absoluto al reino, digamos, ptolemaico y al Egipto faraónico.
Claro. Pero finalmente logran imponerse el bando de Julio César y de Cleopatra.
Llegan las legiones, ¿cierto? Rompen el bloqueo,
claro.
Julio César logra salir y sale del palacio entonces con su niño Cesarión, claro, en brazo, ¿ya? Y ahí obviamente entonces Julio César empieza en un viaje que lo va a llevar primero al Mar Negro para vencer a unos rebeldes, después al norte de África, pero cuando vuelve a Roma vuelve con Cleopatra. Eso es lo más interesante, ¿cierto?
Imagínate lo que habrá sido.
Pero entonces, cuando uno dice Cleopatra fue una reina fantástica y responsable, dejó esa cagada y se mandó a cambiar
a Roma.
Y se
fue a Roma.
Y dejó a un Egipto, ¿cierto? En la ruina, más de la ruina en lo que estaba incluso antes de que ella partiera al exilio. Y se va a Roma justamente con César, pero tal vez en pos de intentar rearmar este Egipto, que ya se estaba perfilando como una nueva provincia romana.
Romana, claro.
¿Ya? Bajo la tutela de César y el gobierno de Cleopatra, ¿ya? Pero César se lleva a Cleopatra justamente no porque era su amante ni la madre de su hijo, se la lleva como en realidad como rehén
como
político,
rehén.
¿Cierto? O sea, para garantizar justamente el buen comportamiento de Egipto, porque de hecho Egipto no queda solo, Egipto queda a cargo de un procurador romano con una legión romana, es decir, ahí empieza realmente la ocupación romana de Egipto.
La dominación romana,
¿cierto?
Claro.
Cleopatra entonces va a Roma, se dice que conoce a la mujer de César, a las amantes de César, y ahí debe estar, ¿cierto?, en toda su pompa sentada, hasta que un día 15 de marzo, ¿cierto?
Idus de marzo.
Exacto, mientras ella probablemente se arreglaba para encontrarse con César luego de su sesión en el Senado, se entera entonces de que César fue acribillado con 50 puñaladas.
Qué brutales, ¿no?
Y ahí Cleopatra queda absolutamente en ascuas, ¿cierto?
Dice, bueno, y ahí tiene que haber entendido que en realidad sin él su vida corría peligro.
Exacto. Y entonces, de hecho, se queda, si no me equivoco, un año completo luego de la muerte de César en Roma. O sea, en ese sentido vemos una gobernante responsable, ¿cierto? Que está viendo cómo se arma el tablero de ajedrez para ver con quién se tiene que aliar y tiene además una voz que apelar, porque una de las maniobras muy probables con la muerte de César era que alguno de estos prohombres, ciertos dictadores tiranos,
claro,
se quisiese apoderar de Egipto.
Claro.
Pero con ella ya, cierto, siendo la voz justamente del reino ptolemaico, eso no iba a ser tan simple. Y sabe justamente guardar la distancia en una primera instancia y finalmente se mueve de vuelta a Egipto, donde empieza a esperar expectante, ¿cierto?, qué es lo que va a pasar. Porque recordemos que en los primeros años de la muerte, o sea, después de la muerte de César, vamos a ver un mundo absolutamente fragmentado y en llamas. Todavía no vamos a tener esta dicotomía Octaviano-Marco Antonio. O sea, vamos a tener primero a un Senado, ¿cierto?, con Cicerón a la cabeza, como un bando. Vamos a tener a los tiranicidas, ¿cierto?, en otro bando, que son, digamos, los que mataron a Julio César. Vamos a tener a los cesaristas como Marco Décimo Bruto, ¿cierto?, Marco Antonio y todo, pero que también estaban fragmentados. O sea, era un mundo sumamente
completamente dividido, claro.
Pero que poco a poco empieza como a encajarse, empieza a rearmarse, ¿cierto? Y finalmente va a tomarlo lo que se va a llamar, ¿cierto?, el triunvirato, ¿ya? Que van a ser Octaviano, Marco Antonio y Lépido.
Claro.
Yo nunca sabía si Lépido es el personaje más estúpido o más brillante de la historia.
Sí, porque ¿qué pasó con Lépido?
Lépido yo creo que vivía como de los dividendos de lo que hacía el triunvirato. Siempre me ha parecido que es un personaje notable, porque no figura.
Claro.
Es como un personaje de papel, ¿no? Y estos personajes, obviamente, con el tiempo, ¿cierto?, van a empezar a generarse roces entre ellos. Y ahí es donde Cleopatra no se sabe si elige mal o elige el único bando que le queda disponible, ¿cierto? Porque, como te digo, decide aliarse con Marco Antonio. Marco Antonio, en la división que hace el triunvirato, le van a tocar las provincias del Oriente.
Oriental,
o sea, no es que tampoco Cleopatra haya elegido a Marco Antonio,
sino que era el que estaba ahí.
Era el que le tocaba, ¿cierto? Y probablemente, yo creo que ella tenía muy claro que un personaje como Octaviano, en la que yo creo que ella se veía sumamente reflejada, o sea, el joven salido de la nada, de la crisis, ¿cierto?, que le toca rearmar una nación. O sea, vamos a ver un Cleopatra y una Octaviana.
Claro, personajes podrían ser similares.
Muy similares, y yo creo que muy equiparados en cuanto a inteligencia. O sea, personajes sumamente calculadores, sumamente fríos de pensamiento, que fueron capaces, ¿cierto?, de llegar hasta la última instancia con sus planes, solamente que, obviamente,
uno de los dos tenía que perder.
Y Cleopatra sabía muy bien cuáles eran las debilidades de Marco Antonio, ¿cierto? Marco Antonio y Cleopatra ya se conocían, pero, obviamente, en otra instancia, en en Roma con Cleopatra, claro, como la amante de César,
claro,
del jefe, más encima. Sí. O sea, probablemente de que le haya hecho ojitos Cleopatra, claro, a Marco Antonio, no cabe ninguna duda.
Y a lo mejor algún recuerdo había dejado Marco Antonio y va a saber usarlo.
Exacto.
Pero tenemos que ir a una pausa, así que a la vuelta continuamos.
Me parece.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral. Y venir de la naturaleza importa.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá.
Y estamos de vuelta aquí con Sergio Vergara conversando y estamos en la mejor parte. En el momento en el que ella tiene que tomar bando, media es lo que le queda, y se produce ese encuentro con Marco Antonio. Que de nuevo los relatos son como que ella aparece en una embarcación hacia la diosa.
Marco Antonio se va a trasladar a Tarso.
¿Ya?
Y en Tarso va a empezar a llamar, ¿cierto?, a todos los reyes gobernantes del mundo oriental a rendir cuentas, claro, ¿cierto?, a pagar, ¿cierto?, el peaje real,
claro,
el tributo, y a ordenar el mundo oriental. Es decir, todos estos personajes que eran reyes se tenían que presentar frente a un magistrado, claro, romano, pero que en realidad era el dueño del mundo oriental. Y Cleopatra dice, ok, yo voy a ir, me están llamando, pero no voy a ser yo quien vaya a Marco Antonio, sino que voy a hacer que Marco Antonio venga a mí, ¿cierto? Y se dice entonces que Marco Antonio estaba justamente en el foro de Tarso, esperando la llegada de Cleopatra, y que de repente se escucha música, se huelen perfumes, ¿cierto? Y que toda la gente que estaba reunida en el foro se traslada al puerto de Tarso, porque venía llegando una barcaza, ¿cierto?, que despedía perfumes y salían pétalos, y venía justamente Cleopatra, personificada como Afrodita, claro, ¿ya?, o como Isis, porque ella, claro, se identificaba justamente, recordemos que una de las características de los faraones del Egipto faraónico era que estos reyes eran personajes semidivinos, ¿cierto?
Claro.
Y muchos faraones, aparte de ser señalados, ¿cierto?, por el dios que estuviese de moda en ese minuto, porque hay periodos donde Ra es la deidad máxima,
otro, claro,
Amón, ¿cierto?, Ptah, tenemos Isis, Horus, bueno, una reina, justamente una gobernante como Cleopatra, se va a identificar con Isis. Y Isis tenía su paralelo en el mundo, ¿cierto?, helénico con Afrodita. Y Afrodita era, en la mitología, la amante justamente de Dionisio, ¿ya? Entonces, si había un personaje con el que Marco Antonio siempre había sido identificado, era Dionisio, el dios de los excesos, las fiestas,
del vino,
y el guerrero que había conquistado Oriente. Recordemos,
claro,
que en la mitología Dionisio, mucha gente lo recuerda, ¿cierto?, como una suerte de barrigón con la nariz roja empinando,
sí,
pero había sido un personaje que había ido a conquistar la India, ¿ya? O sea, era una suerte como de Alejandro Magno, también se había inspirado mucho en Dionisio.
Claro. Tenemos muy bien en la mente las pinturas occidentales.
Exacto, más, sí, caricaturescas.
Claro, Velázquez, estoy pensando, sí, los,
exacto,
borrachos.
Sí, po.
Claro.
Es más como un fauno que en cierto, en este bosque mágico tomando, más que el conquistador. Y Cleopatra va a entender muy bien esta relación, ¿cierto?, entre este hombre que identifican con Dionisio y ella como Isis Afrodita.
Claro.
Entonces se dice que en todo este movimiento, ¿cierto?, me imagino como la reina, como la música de la reina de Saba, ¿cierto?, con Cleopatra llegando, y Marco Antonio entonces se transporta del foro al puerto, es decir, él va al encuentro de Cleopatra, y se dice que con toda esta pompa, ¿ya?, él quedó absolutamente,
bueno,
¿cierto?,
cayó envuelto en llamas, probablemente. Claro.
Yo creo que para que nos hagamos una idea como de el impacto visual de Cleopatra y de el efecto que generaban los hombres, a pesar quizás de que su belleza física no era exuberante, es un poco quizás lo que pasa como con Lady Gaga. fija. Una mujer exótica, claro. ¿Cierto? Que transmite una energía. O sea, vio llegar a Lady Gaga, sí, con toda su pompa.
Claro.
Y obviamente Marco Antonio entonces dijo, ah, no, aquí no me resisto. Y no solamente entonces va a confirmar a Cleopatra, ¿cierto?, como la reina de Egipto, sino que además va a empezar, sin ninguna autorización, a adjudicarle ciertos territorios, ¿cierto?, como parte del reino. Claro. Es decir, mira, este territorio es romano, pero nosotros estamos con algunos problemas para gobernar, entonces tú cogobiérnalo a través nuestro. O sea, es decir, hace crecer el reino ptolemaico, y eso también presenta a Cleopatra, justamente a su pueblo, como una reina que ha hecho crecer, que ha hecho que ha conquistado territorios. Es, claro, decir, Marco Antonio va a ser el responsable del éxito, ¿cierto?, de que ella, propagandístico
de ella en Egipto.
Claro. ¿Ya?
El tema va a ser que, bueno, ellos van a iniciar esta relación, van a tener varios hijos.
Van a tener tres hijos, de hecho.
Claro.
¿Sí?
Y entonces, si Marco Antonio es el responsable de que ella tenga, en el fondo, haya pasado a la historia como esta gobernante que era beneficiosa para Egipto, por el otro lado, Octaviano hace precisamente lo contrario y hace toda esa propaganda diciendo, en el fondo, que, bueno, ella es la enemiga, pero porque Marco Antonio, en el fondo, se ha orientalizado y está haciendo puras leceras.
O sea, claro, lo que pasa es que Octaviano sabe explotar muy bien una beta de la sociedad romana, que eran unos viejos neuróticos reaccionarios tradicionalistas, ¿cierto? En realidad lo que estaba haciendo Marco Antonio era un símil de los gobiernos orientales helenísticos, es decir, gobernar a través de diferentes factores, es decir, de virreinatos, reorganizar las provincias orientales, y tenía en mente la conquista justamente del Imperio Parto, ¿ya? Que en teoría debiese haber sido apoyada por las legiones romanas, que, claro, Octaviano no le da, justamente, perfecto, para provocar un fracaso en Marco Antonio. Claro. Y muy inteligente, porque Octaviano es brillante,
fantástico,
¿cierto?
Extraordinario.
Dice, pero que te apoye Cleopatra con este reino tan rico, sabiendo que obviamente Octaviano iba a fracasar. Es decir, empieza a mermar las fuerzas militares de Oriente para después...
Él,
justamente.
Y, claro.
Y en paralelo a eso, como dices tú, hace toda una campaña propagandística para presentar justamente a Marco Antonio como el hombre que está vendiendo los territorios romanos, o que, mejor dicho, está regalando los territorios, claro, romanos a reyes extranjeros, más encima orientales.
Claro, en cambio él es el que representa, en el fondo, toda la grandeza de los valores romanos.
Y la vuelta a las viejas tradiciones,
claro,
exactamente.
Claro, claro.
Y es el hijo adoptivo de César, que ahora es un dios. O sea, imagínate. El,
claro.
Es la propaganda, pero 1.1, el manual, sí, no, máximo, fantástico, ¿cierto? Y obviamente... Marco Antonio, ¿cierto?, está preocupado de otras cosas, de pasarlo bien también, hay que ser franco. Y entre medio, ¿cierto?, en todo este fracaso, tenemos que recordar que hay una mujer de Marco Antonio dando vuelta en Roma, una mujer llamada Fulvia, ¿cierto?, que era una mujer espectacular, va a ser la primera mujer romana, ¿cierto?, en comandar un ejército.
Ah, no te puedo creer. ¿Ya? ¿Ya?
Fulvia es uno de los personajes más fascinantes de la antigüedad. Fulvia había estado casada en primera instancia con el mayor mafioso de la historia de Roma, que era un hombre llamado Clodio Pulcro. ¿Ya? Clodio Pulcro, de hecho, va a morir ajusticiado en la calle, ¿cierto?, en una, ¿ya?, justamente en una reyerta mafiosa, ¿ya?, como tribuno de la plebe. Y se va a casar en segundas nupcias con Marco Antonio, esta mujer. ¿Por qué era tan poderosa Fulvia? Porque después de la muerte de Clodio, ella pasó a controlar, ¿cierto?, todas estas colegas y las mafias de Roma. Y cuando ve entonces que Marco Antonio justamente está haciendo puras estupideces en Oriente y Octaviano se está apoderando del mundo romano, ella decide entonces poner en pie de guerra a los veteranos italianos para destronar a Octaviano. Le va como el forro a la pobre Fulvia, ¿ya?, Octaviano, ¿cierto?, la derrota, y Marco Antonio entonces es llamado de vuelta a Italia a dar explicaciones y a poner orden, y justamente para que esto no se genere un quiebre, Octaviano decide casar a su hermana Octavia,
claro,
con Marco Antonio, y queda Cleopatra desplazada allá. Finalmente Marco Antonio no se va a resistir después de un par de años y va a repudiar a Octavia, y ahí va a estar, cierto, la guinda de la torta para Octaviano,
sí,
diciendo, este hombre repudió a su mujer romana, para casarse con la reina oriental, ¿cierto? Y ahora está reconociendo a sus hijos, ¿ya? Y les está otorgando, les está
también
dando...
le está dando territorio.
Está claro. dando territorio, ¿cierto? En los famosos que se conoce como las Dávidas de Alejandría, claro. o tienen otro nombre, los regalos de Alejandría, que le va a dar territorios romanos para que ellos gobiernen, ¿cierto? Como sus herederos y los herederos de Cleopatra.
Claro.
Y ahí viene ya la crisis final. Los romanos le dicen a Octaviano, o mejor dicho, Octaviano le dice a los romanos que le digan a él mismo,
claro.
anda a hacerte cargo.
Díganme ustedes, denme la orden de que ir a arreglar esto.
Y viene la gran batalla de Actio, ¿cierto? En esta batalla naval. Y Octaviano es muy, muy sabio porque no presenta a Marco Antonio como su enemigo.
No, porque
es Cleopatra.
Claro.
Y ahí es cuando Cleopatra se transforma virtualmente en una enemiga de Roma, siendo que en realidad estaba peleando o siendo víctima de esta guerra civil romana.
Claro.
¿Cierto? Bueno, esta batalla naval la pierde la armada ptolemaica versus la armada romana, y Cleopatra debe huir justamente de vuelta a Alejandría con Marco Antonio. Octaviano va en persecución de ellos, ¿cierto? Vuelve a ganar otra batalla. Marco Antonio decide quitarse la vida, ¿cierto? Y queda.
¿Y será cierto eso que dice que se decide quitar la vida porque cree que Cleopatra ha muerto? ¿O esa será parte del cuento?
Yo creo que es parte del cuento. O sea, a ver, Marco Antonio hubiese sido el hazmerreír del mundo romano si es capturado por Octaviano. Claro. O sea, Marco Antonio se tenía que suicidar sí o sí. No quedaba ninguna otra salida para Marco Antonio.
Claro, era la única salida.
Independiente digna. De si Cleopatra se suicidara o no, ¿cierto? Yo creo que ahí están las manos de Shakespeare. Más ya, que de, claro. la, de la historia.
Tenemos esa idea que, claro, que además no se entierra la espada, pero no muere inmediatamente. No,
y
habría
Cleopatra
sido llevado.
Huel, sí, es demasiado Romeo y Julieta,
claro,
que
claro.
es veneno, ¿cierto?
Claro, y finalmente él muere en los brazos de ella.
El tema es que Marco Antonio, ¿cierto?, muere, y a Cleopatra no le queda otra opción que ahora abrirle las puertas, ¿cierto?, del reino ptolemaico a Octaviano.
Claro.
Y Octaviano se entrevista justamente con Cleopatra. Y esa yo creo que es una reunión en la que me hubiese encantado estar, más que el
sí.
encuentro de Julio César
sí,
con Cleopatra.
Me imagino.
Más, o sea,
si tiene, o sea, un deseo tuyo, pero me lo imagino, poder presenciar esa conversación.
Y obviamente una de las primeras cosas que Octaviano le va a pedir a Cleopatra, ¿qué crees tú que va a hacer?
Le va a pedir, no sé, ¿qué? La primero.
Cesarión.
Ah, bueno, sí, pues,
el
claro.
hijo de César, no reconocido,
claro.
pero que por supuesto representaba una amenaza patente para Octaviano, que era el hijo adoptivo de César. En verdad existía otro hijo de César, quizá con más derecho que él a
claro.
continuar, ¿cierto?, con el legado de César.
Exactamente.
Y lo más importante en ese minuto, para justamente Octaviano, era entonces hacer desaparecer a Cesarión. ¿Ya? No se sabe bien qué fue lo que ocurrió en esa reunión, ¿cierto? El tema es que en una primera instancia, aparentemente Cleopatra, para proteger la vida de sus hijos, ¿cierto?, accede entonces a entregarle, ¿cierto?, el reino ptolemaico y a que Cesarión viva en el exilio. Obviamente Cesarión va a ser el primero en perder,
claro,
pase lo que pase.
Claro, obviamente.
Y después Cleopatra se da cuenta entonces que obviamente la van a llevar a Roma como prisionera, la van a hacer desfilar como botín de
claro,
guerra,
¿no?
Un triunfo.
Lógico, como un...
Y decide entonces quitarse la vida. Obviamente Octaviano estaba muy, cierto, digamos, atento a esto, y sabía que Cleopatra se iba a suicidar, y por eso la dejó bajo, cierto, digamos, la guardia de dos soldados romanos. Pero se dice que una asistente, cierto, logró creo que era una fuente con comida,
con fruta, sí, claro.
Meter entre medio, cierto, una serpiente, claro. y con esa serpiente entonces Cleopatra hace que la muerda, cierto, en el pecho, y después muere.
Claro, o sea, Octaviano quería evitar en el fondo el suicidio de Cleopatra. Para él habría sido, claro, este triunfo, haberla llevado
por
cautiva a Roma.
Cleopatra, o sea, Octaviano era un hombre práctico. O sea, la verdad es que obviamente hubiese sido un gran poroto que se anotaba,
claro.
llevando a Cleopatra a Roma, pero ahora también de facto pasaba algo sumamente interesante. El Egipto ptolemaico quedaba descabezado. Ya no era necesario gobernarlo como un reinado cliente. Ahora, lo que hace entonces Octaviano es anexarlo como provincia romana.
Claro.
Y ese es quizá uno de los logros más notables de Octaviano en toda la guerra. O sea, una vez que Roma
anexa Egipto como provincia, Roma tiene acceso a un banco, ¿cierto?, inagotable de recursos. Sí. Y Octaviano lo entiende muy bien, y es por eso que después va a gobernar él directamente, no a través de senadores, claro, ¿cierto?, sino que a través de Egipto y de équites pretorianos, claro, Egipto. Y se va a mantener así durante toda la historia de Roma. Roma nunca va a ser gobernada por patricios senadores, claro, siempre va a ser gobernada por équites que eran señalados por el emperador, que no podían tener aspiraciones imperiales. ¿Por qué? Porque eran tantos los recursos que ahí,
claro,
justamente,
la importancia que tenía Egipto, claro.
Exacto, y recordemos que una de las grandes usurpaciones, ¿cierto?, que ocurrió en Egipto fue el famoso Avidio Casio en el gobierno de Marco Aurelio, que gracias a los recursos de Egipto pudo hacer este golpe de Estado.
Y es como bien trascendental el momento de la muerte de Cleopatra y que los romanos pasan a controlar Egipto, porque en cierta forma es como que toda la historia, o sea, toda la historia faraónica, toda la escritura de los jeroglíficos, como que poco a poco Egipto fue quedando como ese Egipto antiguo quedó como en silencio.
Absolutamente. O sea, Roma tiene este poder que no necesariamente es consciente, ¿eh? Yo diría que es más un proceso como de osmosis y medio,
claro,
autónomo,
una
que
consecuencia de
la homogenización y lo que se conoce erróneamente como la romanización, ¿cierto? O sea, Egipto pasa a ser parte de un mega estado mundial y tiene que un poco acomodarse, ¿cierto?, a esos cánones. Va a mantener cierta riqueza cultural que va a perdurar, yo te diría que hasta la llegada del Islam.
Bueno, claro, que después viene todo el proceso, claro, de arabización y islamización.
Exacto,
claro.
O sea, recordemos que los romanos siempre habían permitido, ¿cierto?, el digamos, la existencia de otras religiones, el uso de otras lenguas, y vamos a ver que, por ejemplo, incluso el mismo Augusto, que creo que va a ser el último gobernante egipcio en retratarse a la manera egipcia, ¿cierto?, en grandes frisos, claro, y relieves. Después ya vamos a ver cómo los otros gobernantes ya empiezan a aparecer en monumentos escultóricos más a la usanza romana. Lo que sí, Egipto siempre va a ser un lugar de peregrinación cultural y de curiosidad para el mundo romano. O sea, va a ser un centro turístico histórico. Piensa tú que cuando Julio César llega a Roma, las pirámides ya tenían más de 2000 años.
No, extraordinario.
Entonces, ya era para ellos el antiguo Egipto. Sí.
Pucha, ya se nos acaba el tiempo y podríamos haber seguido conversando mucho rato, porque en realidad todo el tema de lo que es Egipto, del significado que tiene Egipto, como tú dices, claro, las pirámides ya eran muy antiguas. Piensa en los templos, las tumbas, lo mismo en las tumbas de Cleopatra, que no sé, hay miles y una teoría respecto de eso. Sí. La misma tumba de Alejandro. O sea,
exacto, ¿vale? O sea, hay miles de Egiptos y al mismo tiempo Egipto es uno solo. Y yo creo que eso es lo más interesante que tiene Egipto, que sigue siendo un mundo sumamente complejo de comprender. Este Egipto que va cambiando, pero al mismo tiempo permanece tan pétreo en la historia.
Extraordinario. Bueno, ¿podremos hacer a lo mejor un programa y hablamos?
Los grandes faraones. Eso. ¿Cierto? Tenemos, por ejemplo, Narmer, Tutmosis, Ramsés.
Mucho, y me gusta mucho a mí Akenatón.
Akenatón, sí, notable también.
Bueno, tenemos miles de temas para seguir conversando. Así que te doy las gracias, Sergio, por haberme acompañado. Nos vemos la próxima semana, porque la Magdalena todavía no va a estar de vuelta. Así que, y nada, pues ustedes que tengan un excelente sábado y un muy buen fin de semana. Y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.
En Agricultura fue Viajando en el Tiempo, con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Producción, Catalina Cisternas.